Si el domingo pasado introdujimos la imagen de la puerta como un símbolo que nos quiere acompañar en esta cuaresma, hoy damos un paso más. Podríamos pensar esa puerta como una caja de seguridad en el banco, que según me dicen siempre tienen doble cerradura, dos llaves. Una tiene el dueño y la otra la tiene el banco, que custodia lo que se le ha confiado. Y para abrir siempre, si uno va a una caja de seguridad, se necesitan esas dos llaves. Con Dios es al revés. Él es el dueño porque nos creó, nos confió nuestra propia alma y nosotros somos los administradores, tenemos esa llave. Y en esta cuaresma Él viene a poner su llave porque quiere retirar, quiere acceder a lo que le pertenece, que es nuestro corazón. Pero también nosotros, Él respeta mucho, tiene mucha reverencia a que nosotros somos los custodios. Nosotros somos los que podemos abrir esa puerta para que Él también pueda acceder a lo más profundo nuestro. Vimos la semana pasada la primera llave, el arrepentimiento. Y hoy, para encontrar la segunda llave, subimos al Monte Tabor. Acompañamos a Pedro, Santiago y Juan. Es el evento donde, después de 3 años, por primera vez, Jesús les muestra, se mueve el velo y les muestra algo de su divinidad. Es como una luz que brilla en una grieta, en un cuarto oscuro, que entra de repente, una luz que no habían visto. Por un momento vieron el destello de la verdadera identidad de Jesús. Sin duda, una de las razones por las cuales Él mostró su divinidad fue para confirmarlos en la fe. Le quedaban pocos días para ir a Jerusalén, ir a la cruz, y era muy esperado que este Mesías que venía a salvar, al verlo tan indefenso, tan parecía sin libertad, podían llegar a dudar de Él. Y Jesús entonces en el monte les muestra un presagio de la victoria. Les muestra que después de la cruz hay luz, y aunque en unos días va a parecer muy débil, Él va a resucitar. Pero hay un segundo detalle que es muy importante para hoy en este camino, y es que dice el Evangelio que Él aparece en diálogo con Moisés y con Elías. Moisés y Elías representan lo mejor del Antiguo Testamento. Moisés fue quien recibió las tablas de la ley. Elías fue considerado el profeta por antonomasia, muy querido en el pueblo de Israel. Y entonces esto fue muy importante para Jesús, porque Él, como verdadero hombre, como un judío de su tiempo, recibe en ese momento una gran confirmación de todo su pasado. Es como que todo su pasado le dice: dale para adelante, te estábamos esperando, anda a entregarte a Jerusalén, venís bien. Él mira a sus antepasados y recibe esa fuerza, ese aliento tan importante antes de la pasión. Y podemos decir esto, que si el Hijo de Dios necesitó estar en comunión con su pasado, si Él encontró fuerzas mirando todo su pasado, también nosotros. Y también hay una gracia en este domingo y en esta semana también para reconciliarnos con nuestro pasado. Solo el que tiene paz hacia su pasado enfrenta con confianza el presente, enfrenta con esperanza el futuro. Y por eso hoy la palabra de Dios nos propone preguntarnos: ¿cuál es el mayor enemigo que en nuestro caso, a diferencia de Jesús, no nos deja estar en paz con nuestro pasado? Y me animo a decir que ese enemigo es el rencor. El rencor es quizás el factor que a veces no nos deja entender nuestra vida, no nos deja ver un hilo que enhebra toda nuestra vida. Que a veces, si imaginamos nuestra vida como una serie de Netflix y uno está pasando las temporadas, nos hace pasar por la presentación de un episodio y queremos pasar rápido. Queremos pasar rápido porque nos despierta tristeza, porque nos oscurece, porque no queremos ver. El rencor, saben que incluso a veces atenta contra la fe, porque a veces muy sutilmente nos hace preguntarnos: ¿dónde estabas en ese momento? O si estabas, ¿por qué te sentía lejos? Y más aún, nos saca libertad o nos condiciona en el presente, el rencor. Muchas veces eventos que han pasado hace tiempo, algunos en la infancia, incluso con personas que ya no están, nos limitan en tiempo real, nos hacen más agresivos, nos hacen ser duros, nos generan soledad, dependiendo del temperamento, o reacciones desproporcionadas que uno se pregunta de dónde viene esta reacción. ¿Por qué entonces nos cuesta perdonar? ¿Por qué es tan difícil poner nuestra llave del perdón? Enumero algunas posibilidades. En primer lugar, y la más directa, porque muchas veces no queremos perdonar. Creemos que el perdón es un sentimiento, y porque es verdad que nuestra afectividad está herida, no queremos dar ese paso. El rencor es como una venganza pasiva. Y esto puede generarse por algo tan simple como que ayer alguien agarró el control remoto antes que vos y eligió qué ver, hasta algo muy grande, como una ofensa muy grande a tu familia, alguien, un hecho de violencia. En segundo lugar, también a veces no perdonamos por faltas de fe. A veces es tan profundo la bronca o el dolor que parecería imposible perdonar. Pero es una tentación, porque es pensar que la ofensa de una criatura es más fuerte que el amor del Creador, que el amor de Dios. En tercer lugar, a veces no perdonamos porque desconocemos que necesitamos perdonar. A veces nos pasa en los vínculos que fuimos heridos por el pasado, pero ahora ese vínculo está mejor. Y es como que uno no registra que necesariamente estoy ofendido, pero te das cuenta, porque a veces sos más exigente con esa persona, a veces no le dejas pasar, a veces uno pasa factura. También a veces no perdonamos por miedo. ¿Por qué? Porque sentimos que si perdonamos, en el fondo perdemos lo único que nos queda, esa arma de defensa, como nos quedamos sin nada. A veces también no perdonamos por orgullo, sentimos que tenemos derecho a no perdonar. La otra persona debería hacer mucho mérito para ser perdonada. Y por último, a veces no perdonamos por falta de responsabilidad. Es como si dijéramos, bueno, la otra persona me ofendió, ese es su problema. Pero es una tentación, porque cuando alguien nos ofende, tenemos la responsabilidad, que es como libremente reaccionamos frente a esa ofensa. Pero me animo a decir que por debajo de todas estas razones, como causa y posible factor de revertir estas causas, está la experiencia del perdón de Dios. El factor que más limita nuestra capacidad de perdonar es o no haber experimentado o olvidar el perdón de Dios en nuestra vida. Por eso el gran medio en esta cuaresma para poder perdonar, para poder volver a perdonar, si hay algo que tengo que volver a perdonar, es mirar a la cruz. Por eso está acá atrás, por eso tenemos el Via Crucis que nos acompaña en esta cuaresma. El Via Crucis no quiere generar culpa, quiere generar misericordia. Quiere que nos recuerde, mirá cómo me amó Jesús. Mirá el amor que Él me tiene. Mirá lo que hizo por mí. No hay ofensa en este mundo que no podemos perdonar si miramos con atención la cruz. El 10 de marzo terminó un juicio de un hombre que asesinó a un chico de 23 años. Eran compañeros de, habían sido compañeros de universidad y por un tema de celos lo mató. Imaginemos los padres, lo que deben haber sentido esos padres, ¿no? Todo lo que muchos de acá sentirían en ese momento de odio, rencor, impotencia, ira, enojo. Pero eran hombres y son hombres de fe, católicos practicantes. Y cuenta el diario, hace un tiempo salió, cuando el día de la sentencia pidieron poder hablar al asesino de su hijo. Y miren lo que dijeron. Primero se levantó la madre y le dijo, quiero que sepas que a pesar de todo esto te perdono. No te deseo ningún mal. Pido que elijas dedicar tu vida, que es un regalo, para reparar el daño que causaste. Y ojalá que encuentres paz. Y después se paró el padre y le dijo, en cuanto a mí, Te perdono por lo que hiciste. Deseo sinceramente que estés con mi hijo en el paraíso algún día. Y lo digo del fondo de mi corazón. Junto con la justicia, busco la misericordia de Dios para vos. Y rezo para que tu corazón esté abierto al amor incondicional del Todopoderoso. ¿Cómo pudieron estos padres integrar este episodio tan, quizás el episodio más oscuro que uno puede tener en la película de su vida? Eligieron el perdón. El artículo decía que ellos rezaban una y otra vez el Padre Nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. La llave que libera esta puerta blindada tan pesada que es el rencor, es el perdón. Y ese perdón se destraba mirando la cruz de Jesús. Por eso les propongo para esta semana un ejercicio muy poderoso, que te tomes un momento esta semana para mirar la cruz. Si no tenés una en tu casa que te despierta fe, vení acá y mirá la cruz. Y no te apures. Y mirá el amor de Jesús, y mirá su corona, y mirá sus llagas. En segundo lugar, recordá la ofensa y la persona que te ofendió, ya sea que esté en esta vida, ya sea que no está, ya sea chico o grande, cualquier ofensa que te saca hoy libertad. Y te animo que puedas hacer esta oración tan simple: porque vos me perdonás, yo elijo el perdón. Porque vos me perdonás, yo elijo el perdón. Bueno, esta semana en el monte Tabor Jesús pone su llave del perdón. Que podamos poner la nuestra en una decisión, no en un sentimiento, una decisión, y encontrar la gloriosa libertad de los hijos de Dios.